uniendo voces
por LRA36,
creando puentes invisibles
mediante la radio.
Hoy estaremos en contacto con un entrevistado muy especial que en este momento está en la provincia de Córdoba. Se trata del señor Carlos Maslatón. Carlos Maslatón nació en Buenos Aires en 1958 y voy a invertir un poco el orden de la presentación. En lugar de dar su presentación académica, vamos a decir que es curioso, inquieto, aventurero, polémico, discutidor, provocador, serial casi. Pero también es abogado, comunicador y especialista financiero. Carlos Maslatón, buenas tardes. Juan Benavente te saluda desde el RA 36 de la Antártida.
¿Qué tal, Juan? Aquí Carlos Maslatón, en el kilómetro 219 de la carretera Rosario-Buenos Aires. Un placer hablar con la Antártida y con el RA 36, emisora que sintonicé por primera vez en las ondas cortas en el año 1979, cuando se inauguró el LRA 36 desde nuestra Antártida Argentina.
Se escucha muy bien a pesar de que estás allí en tránsito, entiendo, obviamente has hecho una parada. En primer lugar te agradecemos enormemente porque sabemos de tus múltiples ocupaciones, intereses, pero bueno, ya que la dejaste picando ahí, retomando un poco lo que comentabas, esta es la única emisora actual de onda corta de la Argentina. Y obviamente sabemos de tus primeros años allí, de muy joven ya, vinculado con la radio, pero en especial con la onda corta. ¿Cómo es que en aquellos años, podríamos decir, momentos dorados de la onda corta, a finales de los 60, principios de los 70, cómo es que te enganchás con la escucha de onda corta?
Bueno, eso fue una casualidad. Empecé cuando tenía 9 años. Simplemente por jugar con las aplicaciones manuales de una radio de onda corta que estaba en mi casa. Levanté la antena y empecé a ver que se escuchaban emisoras en otros idiomas, algunas transmisiones internacionales en español para América Latina, y ahí arranqué. Y digamos que mi infancia y mi juventud temprana y mi juventud avanzada inclusive fue como radio escucha de onda corta, ¿no? Siempre en materia de radiodifusión, ¿no? De radio. Por supuesto que yo supe que unos años antes, no mucho, un año y medio antes de la inauguración del LRA 36 en la Antártida Argentina, los Estados Unidos ya habían puesto la emisora en la base de McMurdo, también una transmisora, pero esa no era por onda corta, esa era una frecuencia modulada que habían puesto para la base. Pero bueno, después Argentina anuncia que iba a salir el RA 36, naturalmente yo voy a la banda de los 49 metros y la escucho, ¿no? Y mando, por supuesto, una carta para que me manden la tarjeta QSL, que mantengo todavía, de hecho yo la he publicado en las redes sociales. Pero te cuento una cosa interesante que pasó. Como en ese momento el gobierno anunció que era la primera transmisora en la Antártida, yo mandé una carta al diario La Prensa, correo de lectores, y dije, no, es un error del gobierno, no es la primera, sino la segunda. Me llamaron unas cuantas personas a mi casa, algunos criticándome, cómo digo eso, y otra diciendo, Maslatón tiene razón. Eso fue cuando yo tenía 20 años, que fue en el año 1979. Así que tengo esa conexión con ustedes. Lamentablemente, nunca me hice tiempo para ir a la Antártida, pero ahora que me llamás, bueno, debería redoblar esfuerzos para conocer nuestra querida Antártida Argentina de una vez por todas.
Bueno, sí, teníamos este dato de que vos con precisión afirmaste que era la segunda emisora. Podríamos decir que es la primera emisora pública o estatal aquí de la Antártida. Creemos que sí, en relación, pero con ese ítem, pero no que era la primera emisora de radio. Sabes que cuando yo estuve un poco también rastreando la historia del RA 36 hace un tiempo, encontré este dato de McMurdo, que era efectivamente una FM para alcance local. McMurdo es la base más grande que hay en la Antártida, y no tenía el dato si era en onda corta o no, pero bueno, vos acabás ya de corroborarme que
no,
solamente era en
no
FM.
Era, para mí no. Claro, para mí no era en onda corta, porque si no yo la hubiese sintonizado, ¿no? Hoy son temas muy técnicos, quizás en un momento en que la transmisión satelital por internet ha subsumido todas las comunicaciones normales. pero con por frecuencia modulada vos llegabas, y llegabas por supuesto hasta la línea del horizonte.
Sí, sí.
Con irrelevancia de la potencia de salida del transmisor. Con las ondas cortas, bueno, según la antena que uses, vos vas, las señales rebotan contra la ionósfera y van saltando, y así, según cuando estés, cuán lejos estés de ese salto radiofónico, vos podés escuchar mejor o peor. Pero sí, es una época increíble. Esto la gente no sabe en general, pero antes de internet, la única manera que vos tenías de estar al tanto inmediatamente de noticias de otra parte del mundo, sin perjuicio de las transmisiones vía satélite, que son bastante posteriores, pero antes de eso, o inclusive durante el satélite, si yo quería saber algo que pasaba en Guinea Ecuatorial, en Tanzania o en Vietnam, es transmisión por onda corta, ¿no? Así que bueno, la evolución de la comunicación humana nos permite esto de ahora, que estamos por satélite, pero aquellos tiempos gloriosos de la onda corta, para los que venimos de esos tiempos, nos deja una sensación muy nostálgica. Por eso yo inicio la conversación con ustedes hoy, el RA36 Radio Nacional, con esta observación histórica, justamente.
Es cierto, estamos conectados con vos en este momento por satélite y por las bondades que permite también la telefonía móvil, pero te cuento que estamos saliendo en directo al mundo por onda corta. Ya sabes que hace varios años la frecuencia de emisión del RA36 pasó de 6.030 kHz, que fue cuando vos la escuchaste allá en 1979, a 15.476, que es la frecuencia que en este momento nosotros estamos emitiendo al mundo. Así que de alguna manera también tratamos de mantener esta magia de la onda corta, ¿no?
Perdón, me dijiste 15.476 kilociclos, o sea, banda de los 19 metros.
Exactamente.
La vieja banda de radiodifusión de los 19 metros, que iba de los 15.000 a los 15.700 kilociclos, más o menos. Este estaría tirado un poquito a la derecha del medio de la vieja banda de los 19 metros.
Así es, sí. Estaría que puedas contarle a la audiencia internacional, porque nos están escuchando de distintos lugares del mundo, a pesar de las pésimas condiciones climáticas que tenemos acá en este momento, y de que, bueno, no estamos saliendo con 10 kilowatts, sino que salimos con bastante menos. Vos en 1979, por ahí cerca, no tengo tu memoria, te pido disculpas, ¿eh? Vos hiciste un programa que era Diexismo Argentino al Mundo, que incluso se emitía desde la ex sede de Correos y Telecomunicaciones, que hoy es el CCK. ¿Esto te marcó, este programa? ¿Qué recordás fuerte de este programa de RAE, no? Te cuento que agradecemos a Adrián Corol y a un amigo mío que, bueno, estuvimos haciendo una producción para esta entrevista. ¿Y qué recordás vos de esos momentos de ese programa?
Recuerdo todo, fue un programa que hice 4 o 5 años en la década del 70, salía todos los martes por RAE, Radiodifusión Argentina, al exterior, y era sobre diexismo, o sea, sobre el hecho mismo de sintonizar, identificar y procesar transmisiones por onda corta. Y hablaba de todo yo ahí, hablaba, bueno, de emisoras de América Latina, captaciones africanas, captaciones muchas locales, no solamente radiodifusión internacional. Y el lugar de transmisión de los estudios, bueno, la transmisora estaba en Pacheco, como era el centro de transmisión de toda Radio Nacional, pero los estudios estaban efectivamente en Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires, Correo Central. Por eso para mí el CCK actual tiene la memoria del Correo Central, y yo me veo caminando, entrando por la puerta del medio, por Sarmiento, y yendo un poquito para la izquierda a la oficina de los cupones de respuesta internacional, que eran esos cupones que uno adquiría para mandarle a alguien en otro país y que esa persona en otro país cambiara esos cupones por el franqueo pago para responderme a mí, ¿no? Y de hecho se convirtió en una moneda del diexismo. Y el Correo Central para mí es radiodifusión, básicamente es eso. RAE quedaba entrando por la puerta del medio de Sarmiento 151 hacia la derecha, subiendo primer piso. Entonces yo estaba mucho en RAE porque además recibía correspondencia de los oyentes internacionales y la contestaba. ¿Cómo se contestaba en esa época? Bueno, con la vieja máquina de escribir, claro. Esa Remington. Entonces agarrabas un papel y escribías: estimado diexista, no sé, Tomohiro Takahashi de Japón, gracias por tu correspondencia, por escuchar RAE, a que te mando la tarjeta QSL. Yo mismo me encargaba en nombre de RAE de emitir las tarjetas QSL y responder a los oyentes, ¿no? Siempre tratando de difundir la imagen nacional de la República Argentina, que es algo que para todos nosotros, los que estamos en esto, siempre significó muchísimo. Inclusive tuvimos varias QSL especiales, por ejemplo, una por los 100 programas, otra por determinados eventos patrio. Entonces la gente, bueno, mandaba reportes especiales con cada una de esas transmisiones. Inclusive hicimos alguna transmisión conjunta con algún club sueco de onda corta. Suecia fue siempre una potencia importante en esta materia, te diría que fue el país más importante en número de oyentes por las características tanto sociales como geográficas de ese territorio del Reino de Suecia, con capital en Estocolmo.
Continuando un poco con la onda corta, obviamente estuve hojeando Téngase Presente, el libro que recientemente has presentado, y un poco siguiendo tus consejos, ¿no? De no leerlo de punta a punta, sino que ir hojeando, tomando partes que nos interesen. Hay una parte que me gustaría que cuentes también aquí a la audiencia, de que vos comentás de que en aquellos años ayudaste, o sea, la estación de onda corta de Jerusalén, para poder esquivar la interferencia soviética que tenía la señal en ese momento. ¿Querés contarlo brevemente?
Esta es otra de las cosas increíbles que pasaban hace 40, 50 años. Había países que se dedicaban a interferir la transmisión de otros países. En este caso, la Unión Soviética tapaba las transmisiones que salían de Israel, especialmente en idioma ruso, en idioma georgiano y en yiddish, que eran todas para el viejo territorio de la URSS. ¿Cómo eres interferencia? Bueno, transmitir simplemente un ruido fuerte, como si fuera una sierra, un taladro, con transmisiones en ese momento de 500 kilovatios. Israel transmitía con 25 o 50 kilovatios, inclusive en la famosa frecuencia de 9.009 kilociclos. Entonces le ponían como ese taladro, entonces no escuchaba nada. Sobre ese ruido, tipo sierra o taladro, cada minuto escuchabas una identificación que era como guía para ellos interna en código Morse, ¿no? No sé, BHJ, por ejemplo, con los DAS y puntos, ¿no? Entonces, bueno, como yo era un oyente activo de Kol Israel, o sea, de la voz de Israel de Jerusalén, me llama un ingeniero y me dice, ¿podés colaborar a cantarnos frecuencias donde podamos escapar del jamming soviético, o sea, de interferencia soviética? Dice que sí, con mucho gusto. Entonces yo a lo que me dediqué durante varios años es encontrarle frecuencias que ellos no tuvieran la velocidad suficiente como para poder decir, yo acá mando el jamming. Entonces yo, la cosa que vi es que ellos tardaban 3 o 4 días en poder detectar, que no era tan rápido el servicio soviético dedicado a tapar otras transmisiones. Y bueno, usé varias técnicas. Una es ir a la punta del dial, ¿no? Saliendo un poquito de las bandas oficiales, claro, de los convenios de radiodifusión por onda corta. Suponete, si la 19 metros empezaba en 15.000, yo la mandaba para 14.980 kilociclos. Y otra transmitida al lado de, no sé, Radio Sofía de Bulgaria o Radio Varsovia, en ese momento todo cortina de hierro. Sí. Donde a ellos les fuese más difícil mandar el jamming, porque afectaría por igual tanto a la frecuencia que estás queriendo interferir como a la frecuencia adyacente. A veces la mandaba apenas 5 kilociclos de diferencia, que generaba un problema porque era como que se pegaban a ellos mismos. Hasta que después llegaron los años 90, ya hubo una gran distensión internacional y esto no tuvo más sentido. Mm. Es más, hoy no tiene sentido. ¿Cómo hace? Vos, supongamos que hagas un posteo en Twitter y otro te lo quiere bloquear. ¿Cómo hace, Pablo? Bueno, te reporta. Te tienen que dar de baja la cuenta, no sé, pueden pasar un montón de cosas, pero al final vos, de uno u otro modo, te terminás predominando y terminás mandando tu expresión por el amplio mundo de lo que son las redes sociales, ¿no? Esto sí. Yo creo que para alguien que tiene 25 años suena absurdo. ¿Cómo te tapaban? Sí. Bueno, te tapaban. Sí. El Estado soviético gastaba plata con eso. Además, creo que ha dejado simbólicamente una frecuencia transmitiendo un jamming, como para decir, acá sí. Estamos, desde la tradición rusa, pero eso era el mundo en ese momento.
Hay reportes, sí, muchas veces, y hay varios autores, yo coincido con eso también, que en el marco este de la Guerra Fría se daba una guerra de las ondas también, a propósito de esto que vos comentás.
Así es.
Sabemos, porque muchas veces lo has afirmado, de que una de las cosas que hubieras deseado en la vida es haber estado en 1982 en Malvinas, pero de alguna forma también colaboraste desde tu lugar como radialista, como escucha, y vos escuchabas las comunicaciones entre Buenos Aires y Malvinas y también en su momento alertaste al comando argentino en relación a la vulnerabilidad de las comunicaciones.
La verdad que era increíble, porque después del 2 de abril, ya el día 5 se había establecido un circuito radiotelefónico Puerto Argentino, Buenos Aires, en esos días todavía se llamaba Puerto Rivero. La gente se olvida probablemente de esto, pero yo te diría que desde el día 5 de abril, el día 10, lo que después llamó Puerto Argentino, se llamaban Puerto Rivero, ¿no? Por el gaucho Rivero. Entonces yo captaba las conversaciones directas, no iban por BLU, nada, entre el continente, donde estaba Entel, y Puerto Rivero, después Puerto Argentino. La ida y la vuelta la mandaban al inicio por el mismo canal y después, bueno, después se encontraron dos. Por supuesto que yo identifiqué el otro canal, tenía una radio de onda corta para una frecuencia y otra radio para otra frecuencia, así podía escucharlo. Yo jamás difundí nada de esto por tema de lealtad nacional, ¿no? Pero sí me permití escribir un informe, quise llegar a la Casa de Gobierno diciendo, miren, esto yo lo estoy escuchando, no sé, inventen algo para que esto no suceda. Sí les importa, pero te juro que hasta el último día de la guerra, hasta el 14 de abril, yo seguía escuchando esos diálogos, ¿no? Y bueno, iban como entendiendo el pulso de los acontecimientos, más o menos veías el estado de ánimo. Acordate que no había mucha información pública en ese momento.
No, no.
Yo la tenía por estas fuentes, por otras fuentes también, por la onda corta en general, donde más o menos podías ir conociendo la realidad de lo que fue la gran resistencia argentina frente al ataque inglés.
Sabés que acá nosotros, desde LRA 36, uno de los ejes que tenemos en la programación es algo que este año hemos dado en llamar, bueno, malvinizar desde la Antártida, ¿no? ¿Cómo ves vos esta relación? Para nosotros no hay es indisoluble, es lo mismo. ¿Cómo ves Malvinas respecto de Antártida?
No, forma parte del mismo concepto. Argentina hizo todo lo que pudo y lo sigue haciendo para que se reconozca la soberanía argentina y para que algún día podamos estar como argentinos viviendo en Malvinas como parte indisoluble con la historia de toda la República Argentina. Y la Antártida también. Es una decisión geopolítica importantísima, la presencia permanente argentina en Antártida. ¿Alguna vez eso va a dejar de ser, entre comillas, un territorio internacional no dividido? Y bueno, nosotros tenemos historia, parece. Así que, ¿cuántos tenemos ya? ¿Un siglo?
Desde 1904.
No sé, 1904, iba a decir 1907 por una falla. Pero bueno, ¿cuánto vale eso? Es decir, ¿cuánto vale que estemos permanentemente en Malvinas? Es decir, que yo me alegro muchísimo de la presencia de ustedes hoy ahí, de LRA 36, de las distintas bases nuestras. Como te dije recién, tengo pendiente una visita. Pero bueno, apoyo totalmente el tema. Argentina en Antártida y, por supuesto, malvinización, porque hemos vivido muchos años de desmalvinización. Me parece que la sociedad ya ha tomado bastante conciencia de esto y yo espero que el próximo gobierno le dé bastante importancia al tema. Acompaño la línea de la soberanía nacional, Victoria, y también del agradecimiento para todos los hombres que han caído en combate, para los excombatientes y para los que hoy ocupan la Antártida Argentina en nombre de nuestra nación.
Nosotros acá sostenemos varias oportunidades que tenemos la posibilidad de conversar con otros medios, con otra gente también, de que cuando nosotros prendemos este transmisor de LRA 36 o... Te cuento, yo soy radioaficionado, cuando los radioaficionados activamos acá desde la Antártida, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que izar una bandera en el espectro radioeléctrico. Creo que coincidís con esta perspectiva.
Qué linda definición, ¿eh? Cuando transmitimos en una frecuencia del espectro, estamos izando la bandera argentina. Me encanta esa frase, adhiero 100%.
Bueno,
en línea siempre, voy a seguir acá porque estoy con unos amigos que han parado un poquito en la ruta, pero con mucho gusto conversamos en otra oportunidad y espero visitarlos personalmente.
Te agradecemos mucho porque sabemos de tus múltiples ocupaciones e intereses. Hoy hablamos mucho más de la onda corta que de otros temas que por ahí también queríamos conversar contigo. Te agradecemos mucho.
Otro día, sí. Bueno, viva la Antártida Argentina y viva la República Argentina. Gracias a ustedes por lo que hacen.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto, cambio y fuera.
73.
73, eso, así me gusta. Saludos.
Gracias. Estuvimos conversando con Carlos Maslatón, verdadera personalidad que tuvo un reconocimiento internacional por su práctica del diexismo y de la escucha de onda corta. Como decíamos, como él comentaba durante la entrevista, él no fue nunca radioaficionado, sino que fue diexista o radioescucha. El diexista es un término extranjero, pero que se utiliza normalmente en el ámbito, y un apasionado de la onda corta ahí desde chico. Entre sus múltiples intereses también, que da cuenta en este libro que recientemente presentó, que se llama Téngase presente el mundo según Maslatón, que lo publicó la editorial Planeta. Entre sus intereses está la soda. Es fanático del Club Boca Juniors, de la Selección Nacional. En el pasado, bueno, fue un diexista y radioescucha, y actualmente es un referente en lo que hace al análisis financiero. Así que para LRA 36, la verdad que un verdadero placer por haber conversado por primera vez en la historia de LRA 36 con Carlos Maslatón.
Uniendo voces. Ciclo especial de onda corta e internet desde la Antártida
para el mundo.
Idea y coordinación general,
Adrián Corol
y Juan Benavente.